Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Anoche dijimos adiós a la temporada 22-23 y el Valencia finalmente estará una campaña más en Primera División. Atrás queda un año infame, lamentable y vergonzoso para el valencianismo, con una carga de sufrimiento, impotencia y dolor imposible de digerir y que nunca vamos a olvidar. La gestión deportiva de la temporada ha sido una negligencia constante, tanto en verano como en el mercado de invierno, y lo peor de todo es que a esta hora de la tarde no se puede ser optimista de cara a lo que esté por venir. Mal, muy mal, empezando evidentemente por Peter Lim, que tiene abandonado al club, y pasando por todos y cada uno de los empleados de la entidad que no han sido capaces, cada uno en su parcela, de proteger y cuidar a una entidad centenaria como es este Valencia Club de Fútbol. Desde el cuidado del viejo Mestalla, la temporada en la que cumplía 100 años y que da asco el mantenimiento de un club, insisto, cuyo estadio es centenario, hasta algo tan simple como respetar aquello que quieres comunicar. Anoche, sin ir más lejos, el último despropósito, el último esperpento, con la publicación de una foto en el vestuario del Benito Villamarín. Porque no es faena del entrenador, que bastante tenía con sacar adelante el equipo que cogió las trazas de un equipo totalmente destrozado para salvar la categoría. Pero sí, por ejemplo, del departamento de comunicación, del director de fútbol o del team manager del equipo, de haberse acercado a la concentración y antes de la charla técnica, antes de la siesta, después de la comida, haberle trasladado a la plantilla que al acabar el partido, nada de celebraciones, nada de mostrarlo en público. Porque uno puede pensar que el vestuario del Valencia, que también ha sufrido lo suyo esta temporada, principalmente por su culpa, pudiera sentir anoche alivio y alegría por haber certificado la permanencia en Primera División. Pero hay que tener dos dedos de frente para hacerse la foto y publicarla en redes sociales. Como a ellos no les da, hay mucha gente en el club que podía haberse acercado al vestuario para advertirles de lo que no tenía que pasar una vez finalizado el encuentro. Tampoco, como digo, se han cuidado los jugadores, teniendo muchos de ellos un comportamiento poco profesional durante toda la temporada, incluida la semana en la que te estabas jugando la vida en Sevilla. Los jugadores tampoco se pueden ir de rositas. No se merece ninguno la afición que tienen cruzándose España entera en autobús para acompañar y alentar a una plantilla, insisto, indigna en su mayoría de defender esta camiseta. Uno de los pocos que se salvan, José Luis Gallá, el capitán, pedía perdón al término del encuentro.
Sí, liberación, porque hemos estado muy cerca, la verdad, de irnos, ¿no?, hacia abajo, pero gracias al empuje, al trabajo que hemos hecho al final de temporada, después de una racha a partir del Mundial muy mala, muy mala, hemos sabido darle la vuelta a la situación y ojalá nos sirva de verdad para no tener que jugar con fuego, porque el valencianismo, ya como he dicho antes ahí, no se merece ver a su equipo donde hemos estado este año y pedirles perdón.
Lo dicho, alivio por lo que se ha evitado, felicidad ninguna. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Dos de la tarde, 35 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes Cope. Vamos con la información. Se acabó la temporada en Primera División y con ella dejamos atrás la peor campaña que se le recuerda al Valencia en los últimos 40 años, que se dice pronto, Segarra.
Sí, hay que remontarse al mes de abril de 1986, que ya ha llovido desde entonces, para encontrar a un Valencia tan hundido en la tabla clasificatoria. Entonces, la fortuna, o la poca fortuna, quiso que el Valencia, por un punto de diferencia, bajara a Segunda División. Entonces, el Valencia acabó decimosexto la Liga. La Liga era, la Primera División tenía 18 equipos. Bueno, pues esa decimosexta plaza es la que ha repetido el Valencia en esta campaña 22-23. Curiosidades de la vida, afortunadamente, en este caso no ha habido descenso. Pero hay algunos otros números que chocan muchísimo. Por ejemplo, el Valencia ha ganado los mismos partidos que el Valladolid, que ha bajado a Segunda, 11. El Español, que también ha bajado, ha marcado 10 goles más que el Valencia. Y el Valladolid, que también ha bajado, ha encajado 9 goles menos que el Valencia. En toda esta temporada, el mejor puesto del Valencia ha sido séptimo. En 7 jornadas, es decir, casi en 2 meses, el Valencia ha estado en puestos de descenso. En 7 jornadas. Han pasado 3 entrenadores. Recuerdo que con Boro no se puntuó en los 3 partidos en los que estuvo en el banquillo. Y Baraja ha logrado 2 puntos más que Gattuso en 2 partidos menos.
Es un auténtico milagro que el Valencia hoy no esté en Segunda División. Digan lo que digan, es cierto que ha habido 3 equipos peores que el Valencia en cuanto a la clasificación se refiere, pero ha sido un auténtico milagro que el Valencia en esta última jornada haya podido certificar la permanencia un año más en Primera División, visto lo visto desde el pasado verano hasta el día de ayer en cuanto a la gestión deportiva se refiere, al paso de Gattuso, a la huida del entrenador italiano, a no haber realizado ninguna contratación, no haber considerado reforzarse la plantilla en el mercado de invierno, y menos mal que con la llegada de Rubén Baraja pudo darse cuenta de las limitaciones que había en la plantilla para sentar a algunos jugadores que no eran dignos de llevar la camiseta del Valencia y apostar por chavales, caso de Javi Guerra, de Diego López o de Alberto Marí, que gracias a su pundonor, a la calidad, a las ganas y al arrojo de todos ellos, han podido sumar los puntos necesarios para salir de la quema, porque el Valencia estaba coqueteando seriamente con descender a Segunda División. De cara a la próxima temporada, nada nuevo en el horizonte, misma incertidumbre y mayor preocupación si cabe, vista la desidia y el abandono en el que ha sometido Peter Lim al Valencia Club de Fútbol, con toda una plantilla nueva por hacer, con menos pasta, una temporada más sin los ingresos por estar disputando competición europea y con, insisto, un vestuario que entre los que se van y los muchos que no sirven, hay que hacer una buena limpia de cara a la 23-24. Y una primera piedra por poner, como es la del entrenador. Tal y como desvelábamos en este mismo programa el pasado miércoles, aquí en la cadena COPE, Rubén Baraja es el candidato número uno, el elegido para sentarse esta próxima semana a negociar cara a cara con él y con su agencia de representación para tratar de sellar su continuidad, su renovación al frente del banquillo del Valencia Club de Fútbol. Un Rubén Baraja que evidentemente ayer en la sala de prensa del Benito Villamarín, al acabar el encuentro, se le preguntaba por esta situación.
Estoy absolutamente destrozado en este momento, sinceramente. Nos hemos dejado toda la energía, todo lo que teníamos para convencer a los jugadores de que éramos suficientemente capaces para cambiar la dinámica, para que ellos creyeran, para que teníamos que competir cada partido hasta el último instante, y hoy ha sido un partido parecido, ¿no? O sea, con dificultades. Yo necesito un par de días de descanso, de reflexión, para poder valorar algo más que, que lo que es todo este tiempo, vamos.
El Valencia, como contábamos la semana pasada, una vez sellada la permanencia, tenía la intención de este mismo lunes, comenzando la semana, sentarse a negociar primero con el entrenador para conocer su intención de primera mano, sus condiciones, exponerle evidentemente las dudas o resolverle las dudas al proyecto que le pudiera poner el Valencia Club de Fútbol sobre la mesa, para posteriormente emplazarse con su agente, con su representante, con García Quilón, para sentar las bases de lo que será su nuevo contrato. Baraja, como hemos escuchado, ayer pidió un par de días de tregua y el Valencia está en ello, pero insisto, la intención del club es esta misma semana abordar la renovación del técnico vallisoletano. Villarejo, hablamos del vestuario, de la plantilla, entre cedidos que nos siguen y jugadores que acaban contrato, la plantilla se queda en verano una vez más. Echa un cuadro.
Sí, la plantilla que ya está desde hoy de vacaciones volverá, todavía no hay fecha, en principio la primera semana del mes de julio. Será como siempre por fases, porque hay hasta 8 futbolistas que van a jugar este mes de junio partidos con sus respectivas selecciones. Y como dices, acaban contrato, algunos cesión, hasta 5 futbolistas. Se habló mucho en el mercado de que este era un equipo plagado de cesiones y es lo que tiene. Ahora tienes que devolver a esos futbolistas a su club de procedencia. Caso de Samuel Lino, de Ilaís Moriba o de Nico González, también de Kluivert, aunque hay una opción de compra con la Roma de 15 millones de euros. Kluivert acaba contrato en el conjunto italiano en 2025, y caso también de Shen Ozkayar, que acaba también contrato con el Olympique de Lyon en 2025. La opción de compra con el central turco es de 5 millones. Acaban contrato Toni Lato y Yago Herrerín, y como recordaba el viernes Egarra, vuelven después de cesión Uro Rasic, Jorge Sainz y Kovac Koindredi.
Lo de Justin Kluivert a esta hora de la tarde está imposible, el acometer esa compra del futbolista por 15 millones de euros. Es evidente que por el rendimiento dado por el neerlandés, el Valencia no tendría ningún inconveniente en acometer su fichaje. Más sencillo parece lo de Ozkayar, el central turco cedido por el Olympique de Lyon, con esa opción de compra a la que hacía alusión Villarejo de 5 millones de euros. La primera intención del Valencia Club de Fútbol era la de acometer su fichaje, su contratación, ejercer esa opción de compra. Pero vamos a ver los plazos, vamos a ver los tiempos y vamos a ver lo que tiene que decir el entrenador. Porque una cosa es lo que piense la dirección deportiva en cuanto a la posición de central, una de las demarcaciones que más cojea en los últimos años en la primera plantilla valencianista, y otra cosa es lo que quiera el futuro entrenador. Baraja es el elegido a falta de que dé el ok y se sienten a negociar, y Baraja tendrá algo que decir en cuanto a su intención, en este caso a nivel deportivo, con Ozkayar. Porque recuerdo que la pareja de centrales titulares, la que se ha asentado para Rubén Baraja, ha sido la de Gabriel Paulista y Mukhtar Diakabi, ambos con contrato en vigor. 2:43 de la tarde, 30 segundos, y lo debatimos todo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas, con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti! Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Aquí seguimos, como siempre, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, con Javi García, los mandos técnicos, y con él dentro del equipazo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción. Paso a preguntaros directamente, micrófonos abiertos, lo que queráis decir de este fin de temporada en el Valencia Club de Fútbol, con la permanencia sellada gracias a ese empate en el Benito Villamarín.
Que por fin se acabó. De verdad, o sea, yo es que necesitaba que se acabara. Yo ayer sufrí, Sufrí porque me diréis, sí, tenía que darse 5 resultados. Ya, pero es que...
Al descanso un momento,
claro. No, y que el Valencia, y que se me entienda lo que voy a decir, a veces se ha convertido en un equipo tan desgraciado que digo, es que será imposible hasta que le pase al Valencia. Y con el primer gol del Betis en el minuto 1 es que ya dices, pues va a ser que sí. Así que lo mejor es que se ha acabado.
Sin duda alguna, lo mejor es que se ha acabado y se ha conseguido el... Hay que poner muchísimas comillas, objetivo... dicho lo cual, lo que más me preocupa es lo que viene por delante, y la sensación que tengo una vez más es que nos encaramos a un verano, pues eso, copia y pega de los anteriores, y eso para mí es la grandísima mala noticia en la resaca de ese suspiro y mínimo aliento que consiguió ayer la afición del Valencia. El pensar que su propietario se niega a escuchar, se cierra en banda, vive con la distancia que vive, no solo física, de la afición valencianista, y que ni siente ni padece, y eso para mí es la mayor preocupación, pensar que nos encaramos, insisto, a un verano parecido al de las temporadas anteriores.
Respecto a lo de la celebración que decía Rafael, una cosa, los 500 y pico del Villamarín lo festejaron por todo lo alto, que yo entiendo que se habían metido no sé cuántas horas de autobús, ya que estaban allí, adelante, pero sí que es verdad que conozco muchos, decenas, centenares de valencianistas muy cercanos que efectivamente que anoche apagaron la tele y hasta luego. Claro. No había absolutamente nada, pero claro, los de allí entiendo que tenían sus ganas, por eso de la celebración digo. Y al respecto de lo que
la celebración es lógica.
Claro,
la
claro.
celebración en el campo es lógica al acabar el partido. Vas allí y qué menos que agradecer claro. a los 600 tíos que se han cruzado a España en autobús a devolverles el cariño.
Empezaron cuando pintó Elche, claro.
Y cuando acaba esa celebración en el césped o el compartir ese agradecimiento con la grada, te metes en el vestuario e incluso lo que pase de puertas hacia adentro, que pase pero que no se sepa. Que no se sepa. Y es un problema de comunicación. Por eso hacía alusión en la presentación a todos los estamentos del club. Porque está claro cuál es el principal problema del club, que es la negligente gestión por parte de Peter Lim en todos estos años al frente de como máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Pero por el camino ha habido mucha gente que seguro que podía haber hecho algo más, que seguro que puede hacer algo más. Y cuando digo algo más, no es ni poner dinero, ni hacer fichajes caros, ni retener a las estrellas. Ya voy a los detalles. A mantener limpio Mestalla el año de su centenario, que es el hogar del valencianismo, que cumple 100 años, es el estadio más antiguo de Primera División y está hecho unos zorros. Unos zorros. Y no te estoy hablando de traer a la selección de Brasil aquí a jugar un partido amistoso, ni que sea un momento de alegría, de fuegos artificiales y de folclore con la temporada que está haciendo el equipo. Voy al detalle, a limpiar los asientos, la fachada, las taquillas, a mantener digna con pintura y no con óxido la fachada centenaria de la Avenida de Suecia. A pequeños detalles que no se ha hecho fuerza por mantener. Haber ido a la ventanilla que correspondía e insistir. 2 millones para pintar. Lo que haga falta. Se quita de la partida presupuestaria que haga falta. Voy al detalle de la comunicación. Voy a que ayer el team manager, el director de fútbol, el director de comunicación o cualquiera de los que viajaron con la expedición, en un momento dado de la concentración, tiene que estar ojo a visor, acercarse al vestuario, que no lo haga el entrenador, avisarle al entrenador primero, pero que no sea esto marrón también del entrenador, y decir, señores, cuando acabe el partido, lo justo y necesario, y nada de publicar cualquier cosa que pueda ofender a la afición después de todo lo que le hemos hecho sufrir. Detalles para cuidar la imagen del club. Detalles para ir al vestuario y en el último mes de competición, ya que no lo han hecho con anterioridad, decirles, cuidadito con las salidas nocturnas. Cuidadito con lo que hagáis fuera de la ciudad deportiva de Paterna. Que hasta el último día ha habido lío. Hasta el último día. Y Baraja lo sabe. Y lo ha olido y ha ejercido en consecuencia. Y si no, que miren el equipo y el partido del Villamarín. Todos esos detalles están mucho antes que llegar hasta Singapur, que lo doy por perdido. Y eso también es culpa de lo que ha pasado aquí. Por eso Baraja, en sala de prensa, habla de exigencia. Y no se refiere solo a lo deportivo. Se refiere a todo lo que sabe Baraja que pasa en el club en el día a día. Que evidentemente acaba afectando a lo deportivo. Por eso digo que los detalles y lo del festejo, oye, yo entiendo que los chavales acabe la temporada, lo hayan pasado hasta la última jornada, el último minuto, jodido con perdón, y entren al vestuario y entre los que se van a ir los cedidos y ya no van a volver. Amistades que han hecho y dolor que han compartido en la ducha por fallar un gol, lleguen allí y se hagan una foto de despedida. Pero no subirla a redes sociales. Y eso alguien se lo tiene que decir. Tiene que dar por hecho que alguno lo puede hacer y adelantarse al problema. Por respeto a la afición.
Escucha, también añadamos aquí a jugadores veteranos que pueden pensar por sí mismos y decir, oye, chicos, esto que se quede entre nosotros. Es decir, también puede haber jugadores
que
lo
piensen. Algún
jugador
veterano no ha estado a la altura esta semana.
Pero si lo hace el club.
Algún jugador veterano no ha estado a la altura esta semana.
El club no ha sacado vídeos de celebración en los vestuarios en las últimas jornadas. Sí.
No, me refiero a lo de ayer.
Sí, pero quiero decir que si el club lo hace, pues los jugadores dicen, si el club lo hace, esto es barra libre.
Pero una cosa,
como dice Hugo, debería de ser el club el primero.
En mi pequeña experiencia, ¿vosotros conocéis a alguien que se atreva a decirle a los jugadores las cosas? Es que muchas veces ni sus propios representantes se atreven a decirle las cosas a los jugadores.
Yo creo que Monchi se lo dice a los suyos.
Yo a Monchi no lo conozco, pero...
Yo creo que en el Madrid, Florentino no hace falta que baje. Pero el que tiene ahí en comunicación ya se encargará de no hacer que Florentino o su gente se sientan ofendidos. Yo creo que este vestuario es lo suficientemente imberbe e inmaduro como para que tú puedas entrar en el vestuario con respeto en un momento dado y decir, señores, aquí está la raya, ¿eh? No nos pasemos. Y eso, hay alguien en el club que lo tiene que hacer.
Eso sí.
No sé si es
claro que
el
sí.
team manager, sí, el director sí. de comunicación, el director de fútbol, el director corporativo. Hay alguien que lo tiene que hacer.
Por supuesto.
Y no lo ha hecho. Con la excusa de... Es que los jugadores, es que el vestuario es sagrado. No. Te aseguro que Baraja, el entrenador de turno, Baraja en este caso, o el que sea, si tiene dos dedos de frente, Baraja los tiene, agradecerá ese tipo de ayuda fuera de lo que le compete a él. Seguro. Seguro porque a él le va a ayudar. El marcar la raya y decir, sé esto. Ya ni una más. Ni una más. Porque si no, se escapan las gallinas, ¿eh? Y te quedas sin corral. Que en el vestuario del Valencia, al final, entre la poca exigencia y las excusas de es que apuntamos a Singapur, es que la culpa es de Peter Lim, se van de rositas verano tras verano y apuntamos a otro lado y no también donde hay que poner el foco.
Bueno, por lo que has dicho, Baraja es el único que obra en consecuencia de lo que estás diciendo
totalmente,
ayer.
Totalmente.
Es decir,
Baraja
ha
sabe
olido,
lo que
sabe,
pasa y ayer dice, hasta aquí.
Pues
hasta aquí.
Una más a favor de Baraja.
No, por supuesto.
En la gestión
para
de
mí,
grupo, por,
mí,
la,
Baraja,
por las dudas que podíamos tener
para
de
mí,
Baraja.
Baraja ha estado impecable en la gestión del grupo, impecable en no haber muerto con lo que venía arrastrando la plantilla a nivel de elección de jugadores, llegar un momento en el que decir, si tiene que ser Javi Guerra, si tiene que ser Diego López, si tiene que ser Alberto Marí. Y no... Ilaiz, Yunus, Guillamón, Duro, Cavani, etcétera, etcétera. Para mí, eso, Baraja, gestión de vestuario, gestión de grupo. Tú haces esto, tú no juegas, no hay problema. Tú haces esto, a ti te pongo, aunque deportivamente hablando no estés dando el nivel que esperábamos. Y Baraja le pongo la grada. Baraja, nexo de unión, para que la grada, que con toda la razón del mundo estaba hasta las narices, por no utilizar otra expresión, de las temporadas que le estaba dando el equipo, Baraja hacer de pegamento para que la grada se enchufara y haya habido una media de casi 41.000 espectadores, dejándose el alma en Mestalla en partidos infames que había que verlos, que había que tragárselos y no haber dejado hasta el final al equipo para... Gracias a eso que no hayamos tenido un disgusto al final de temporada. Todo eso le pongo en la mochila de Baraja, que creo que no es poco.
Te digo una cosa, dibujando así el programa...
Tiene que renovar.
No renueva. Es imposible. Claro, es imposible.
La pelota va a estar en su tejado,
no.
salvo que sea una oferta infame del Valencia.
No, pero me explico. La información es que el Valencia apuesta todo por Baraja,
sí,
pero...
Sí.
Expuesto tus argumentos en los últimos 20 minutos, me parece que es imposible que renueve.
Bueno, y no te hablo.
Digo por la parte de Baraja. No. Por la parte
y
de Baraja.
No te he hablado de la plantilla.
Claro.
Baraja tiene que llegar Y Baraja no quiere a Cavani.
Ah, pues por eso digo.
Y a Cavani le queda un año de contrato,
pues mira, uno va para
a 5 kilos por temporada.
Sigue, sigue.
El Valencia quiere renovar a Ozcayar, quiere adquirir a Ozcayar, mejor dicho. Pero el que está poniendo Baraja es Paulista. Y el Valencia le va a decir a Baraja, ¿qué hacemos con Paulista? Porque es el tercer salario de la plantilla, va a acabar contrato, si no me corrige Segarra, esta temporada no, evidentemente, la que viene, y el Valencia tiene que mover ficha. Pero Baraja te va a decir, ya, pero yo al que estoy poniendo es a Paulista, bueno,
pues,
¿eh?
Pues entonces, pues,
Baraja va a pedir tres.
Mí, la lista es
Baraja
ya
Baraja va a pedir larga, tres, claro, y si le traen, claro, esos tres...
Hay mucha gente que piensa que Baraja,
tragará con lo otro,
ante la oportunidad de su vida, que es entrenar al club de su vida, va a llegar allí con los brazos abiertos y va a decir, lo que sea, vuelvo a poner el pecho, como hice en el mes de febrero. Y ni mucho menos.
No, pero pedirá tres, y si le traen esos tres, tragará con Ozcayar, con Cavani, que lo que haga falta.
La vida va de eso.
Voy
la
a estar
en general. Pero es que la lista que ha hecho Hugo es muy larga, ¿eh? Claro, la lista de... Claro, es que la lista de cosas que está contando es larguita, ¿eh?
Bueno, no, vamos a pedir cómo es...
Y son importantes.
Cómo de larga es la lista de Baraja.
Ah, bueno.
Porque si son tres y le traen a tres, yo creo
Baraja
que no habrá duda.
Que es un tío valiente, ¿eh?
Bueno, también digo una
pero
cosa.
Pero no es tonto.
No, no, por supuesto.
Pero no es tonto.
Por supuesto
que
no.
Lo decías
no,
por
no.
ahí, pero que te quiero decir. Claro. Yo sí que lo digo. Baraja no es tonto. Y Baraja ahora mismo tiene la sartén por el mango para decir... No para decir Mbappé y Haaland arriba, ya lo dijimos la semana pasada, pero sí para decir Ozcayar, seguro. Bueno, pues además otro. Además, no, es que Facu, Jarek, Mosquera... Baraja va a decir, no, yo ya he hecho Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, porque no me quedaba otra. Yo quiero ver que Diego López, en una plantilla del Valencia, no quiero que se malinterprete esto en cuanto a hacer de menos a Diego López, que además viene de marcar en el Villamarín, pero en una plantilla competitiva del Valencia, yo creo que Diego López está para esta semana anunciarse la renovación y tratar de buscarle una salida. En la mente de Baraja. Otra cosa es que le digan, pues vale, de, pues
dependerá,
Fran Pérez.
Dependerá
claro,
del que
claro,
venga.
Claro.
Pues yo largo a Yunus, vamos.
Bueno.
Pero vamos.
Bueno, pues ahí el Valencia,
por favor,
ha perdido una fotaca de dinero.
Correcto. Ya, pues ya vendrán. Esos de la fotaca tienen que volver.
No, me refiero que
sí,
el bajón
de 20 digo. Son 15. Pues 15 buenos.
Hoy 15.
Hoy hay los lunes Salvar, 6 y 10 de la tarde. Todo esto y mucho más lo vamos a debatir aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Uy, ¿qué
gol
pasa?
Gol fantasma en Albacete a favor del Levante que ha podido entrar.
Dentro, es gol.
¿Lo va a dar el VAR?
Sí.
¿Quién es el último en tocar? Porque lo están chequeando aquí todavía.
De frutos, 3.
¡VAR! ¡Gol del Levante!
Hablamos del Levante Zamora, partido de ida de las semifinales por el ascenso, 1-3 en el Carlos Belmonte. Sí, había que ser optimista, y tanto que había que ser optimista. A mí el arranque del partido es para verlo, pero
hay,
oye,
que serlo.
Ahora lo que hay que hacer es ganar o ganar, por lo civil o por lo criminal, y el Levante en el cómputo global del partido fue mejor que el Albacete.
Sí, lo has dicho tú, fue un principio de partido muy duro, incluso yo creo que el 1-0 era corto en el marcador, pero el Levante tuvo pues ese gol que acabamos de escuchar, contado por si entraba o no entraba, que quién la tocaba, el segundo de rebote, el golazo de
Se habla mucho en primera el peso del escudo.
Ahí estamos. Y oye, el Levante demostró que por qué es el presupuesto más grande, por qué tiene jugadores como Iborra, De Frutos y alguno más, y se llevó un 1-3 que, vamos, viene que ni pintado para el miércoles rematar
a las 9,
el asunto.
¿Qué contamos?
Contamos que, por cierto, Levante ya ha denunciado a algunos seguidores, lo ha anunciado en Twitter, que han intentado vender las entradas que regaló el Levante. Del Albacete vendrán 405, tal y como los que fueron de Valencia hasta Albacete, y absolutamente todo vendido. El Levante ya ha montado una pre-fiesta antes del inicio del partido.
Y Segarra, para olvidar la temporada en Valencia Basket.
Terrible. 32 victorias, 39 derrotas. No ha cumplido ningún objetivo. No aparece el equipo en ninguna de las principales estadísticas de la ACB. Y te doy un dato. Contra el Barça ha perdido 3 partidos. Contra el Real Madrid ha perdido 5 partidos. Contra Baskonia ha perdido 4 partidos. Y contra Unicaja, los 2 que ha jugado.
6 y 10 de la tarde, convocados todos. Aquí en los lunes, Salvar. Hasta entonces, sean felices. Adiós. Oh, Mr. Rain, I can do it.